Seguimos avanzando en esta tertulia del viernes que hoy tenemos el gusto de compartir con Enrique Aguerre, Facundo de Almeida, Claudia Mengual y Martín Reyes. Facundo, ¿cómo funciona el MAPI al ser un museo con una configuración mixta? ¿Es correcto?
Sí, exacto. El MAPI está administrado por una fundación, que es la Fundación MAPI, que tiene un convenio con la Intendencia de Montevideo hasta el año 2025. Entonces, la Intendencia financia algunos gastos, o sea, los sueldos del equipo pequeño, digamos, del núcleo duro, digamos, del equipo, la luz, el teléfono y el personal de seguridad. Y bueno, y el edificio, que es de la Intendencia de Montevideo también, ¿no? Digo, el espacio físico. Y después el MAPI, bueno, a través de sus actividades y de mucho trabajo, generamos los fondos para el funcionamiento cotidiano. La restauración del edificio también se hace con fondos del MAPI, además con un convenio que tenemos con Uruguay Trabaja del Mides, entonces se les da capacitación en oficios vinculados con restauración y bueno, van haciendo ese trabajo. Pero digo, básicamente todo lo que se ve de actividades con financiamiento propio, lo que pasa es que no podría existir si no estuviera ese aporte de la Intendencia, ¿no? Y con un trabajo muy cotidiano con la Intendencia. En la muestra de México, por ejemplo, hubo toda una parte logística, fueron 120 metros cúbicos de carga, son 1.500 objetos que hay exhibidos. Entonces, toda la parte logística, bueno, la Intendencia nos ayudó muchísimo, por lo pronto hasta para cortar el tránsito en 25 de mayo para poder descargar, ¿no?
Yo quería preguntarle a justamente aquí, que tenemos dos directores de museos, ¿qué opinan ustedes acerca de cobrar una pequeñísima entrada, un valor simbólico que de alguna manera haga sentir a quien va que está ofreciendo algo para colaborar con el museo?
Nosotros cobramos y digo, yo creo que digamos el cobrar una entrada no implica impedir la accesibilidad. Yo creo que es lo contrario, y lo voy a poner con números. Yo les decía, el año pasado vinieron 30.000 niños al MAPI, niños y liceales, a hacer actividades. Todo ese programa está financiado con los fondos que ingresan por el pago de los colegios privados que pagan, digamos, los colegios pagan, y las escuelas públicas pagan los talleres, no las visitas guiadas. Pero de esos 30.000, 10.000 fueron niños de escuelas públicas que fueron a visitas guiadas, o sea, fueron gratis. Si nosotros no cobráramos a los otros 20.000, a esos 10.000 no los podríamos recibir.
Exacto.
Entonces, para mí, muchas veces el tema del valor de la entrada es lo opuesto, digo, a lo que uno creería que con eso se hace accesible. No, digo, después, por supuesto, tenemos programas de becas para que las escuelas de contexto crítico puedan ir a los talleres, y además nadie se queda sin entrar al MAPI por la entrada, ¿no? Es más un bono contribución, pero por supuesto
es
un
bono contribución. Ese dólar ayuda simbólico que uno paga cuando entra al MET, ¿no? Es totalmente eso de abrir la billetera y sentir que uno da algo, ¿verdad?
Sí, nosotros cuando digo nosotros, es los museos del MEC, el Espacio de Arte Contemporáneo, el Museo Zorrilla, el Histórico Nacional, el Figari, el de Artes Decorativas y el Museo Nacional de Artes Visuales. Formamos parte del proyecto del Sistema Nacional de Museos, donde analizamos estos temas y hay diversas opiniones. Claro. Está estudio. En el caso del Museo Nacional, por ejemplo, las actividades, ya sean los talleres y las visitas guiadas, son gratuitas, absolutamente gratuitas para todo. Pero es un tema a considerar. Yo soy de la idea que habría que ponerlo a consideración, pese a que ya los ciudadanos, a través de los impuestos, estamos financiando los museos, ¿no?
Yo justamente quería escuchar a Daniel, por eso le hice la seña a Enrique. Yo creo que tienen, a pesar de los impuestos, una cosa simbólica, 40 pesos, 35 pesos, 50 pesos, deberían...
Estoy de acuerdo.
Deberían hacerlo, algo simbólico. Por ejemplo, la exposición Sáez. No podía ser que eso uno lo viera gratis. Yo tuve amigos extranjeros que vinieron y no podían creer lo que era Carlos Federico Sáez, que ya es el mejor artista de toda Latinoamérica, como creador. Una cosa increíble. Y que uno vea toda esa exposición, Daniel, gratis, no podían creer la gente que uno entra, ves todo muy impecablemente puesta, diseñada, la iluminación, una maravilla eso. Gratis.
Sí, igual ahora a través de la Asociación de Amigos, ADARTIS, la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Artes Visuales, tenemos la posibilidad de tener una tienda, próximamente una cafetería, que ya estamos terminando de armar, pero la tienda ya está funcionando, donde se vende merchandising, a lo cual no hay que tener ningún tema de marcadores, tazas de SAEB que se agotaron además, más las publicaciones. Entonces nosotros también hacemos la publicación en PDF digital, que es gratuita, tú entras a la página y te lo bajas, o sea que no hay ningún impedimento, pero además son proventos que alimentan las necesidades del museo, que son altas, ¿no? En seguridad, iluminación, en fin.
Bueno, vamos a pasar algunos avisos, si les parece. Uruguay en Guaraní, la exposición que continúa, ¿dónde?
Y ahora está camino a Valencia. Se inauguró en septiembre año pasado en los museos vaticanos.
Claro.
Después de allí fue a Hamburgo, Está el Museo Etnográfico de Hamburgo y ahora está camino a Valencia.
Qué bueno. Luego con Enrique, por ejemplo, querría detenerme en esta iniciativa con la Televisión Nacional. Allí va a haber una serie animada.
Sí.
Una serie animada que se va a llamar, me encantó el nombre,
Artistonautas. Sí, porque se parece a los aristócratas. Yo tengo un sobrino chico que dice, pero son los aristócratas. Claro. No, son los Artistonautas. Es un lindo proyecto que se hizo con TNU, donde se hizo un llamado a productores. Hay una productora joven que ganó el concurso. Y son pequeños videos de entre 1 y 2 minutos, 3 máximos, bueno, animados, hecho todo con creadores. Incluso la voz de Barradas es de César Troncoso, claro, o de Gonzalo Yaraví, de la de Torres García. Bueno. Son animaciones pequeñas donde dos niños viajan en una caja de cartón y se encuentran, sí, con los artistas. Estrenamos el 1 de junio y creo que es algo en esa misma línea que estamos, ¿no? Va a ser de gran impacto.
Bueno, estamos encantados con eso. Otra curiosidad en este caso del MAPI fue el hallazgo de documentos de la dictadura. De hecho, en el MAPI funcionó una dependencia del Ministerio de Defensa.
Sí, fue sorpresivo. Estábamos arreglando el ascensor que, bueno, no había funcionado nunca desde que está el museo. Y uno de los operarios estaba trabajando allí en un espacio intermedio entre dos pisos, encontró unas cajas. Después, finalmente no estaban vinculados a la represión, ¿no? Pero tenían un valor histórico interesante porque eran las fichas de enrolamiento y las fichas médicas de los soldados desde 1870 a 1970, o sea, 100 años. Con lo cual, desde el punto de vista histórico, tenía muchísimo valor, ¿no? Y ahora estamos atrás de otra cuestión que por ahí en algún tiempito más vamos a tener alguna noticia, y es que el MAPI tiene ya certificado, desde el punto de vista documental, lo pudimos certificar, un túnel que va hasta la bahía de Montevideo. Y entonces estamos trabajando ahora en la ubicación del mismo, así que tal vez en no mucho tiempo tenemos alguna noticia al respecto.
Escúchame, Ariel, eso es increíble.
Un túnel de hotel de baño, sería.
Claro, el MAPI MAPI lo construyó Reus como una especie de casa de baños, ¿no? Un spa del siglo XIX. Y en realidad sobre un túnel, la información que tenemos es que el túnel era preexistente, ¿no? Que sería un túnel colonial, pero que aprovecharon ese túnel para poner la cañería para proveer de agua la piscina de agua caliente que tenía el MAPI, donde hoy está la sala principal,
¿no? Sí, esto es como cuando vas a los acueductos de Roma, ¿no? Uno piensa que todo empezó hace, como estábamos hablando recién, del arte oriental. India tiene pintura, China tiene pintura hace 5.000 años. Nosotros tenemos la vanidad de pensar que hace 50 años que apareció todo, ¿no?
Si se cobra entrada a museos en Montevideo no va nadie, ¿eh? Y con los impuestos que se cobran debería alcanzar, dice un oyente, Claudia.
Yo creo que si nos enseñan a apropiarnos de estos espacios públicos, a sentirlos nuestros, a sentir que además de esos impuestos ponemos un poquito más para colaborar con la manutención de ese museo, las cosas funcionarían mejor.
Enrique Aguerre, Facundo de Almeida, Claudia Mengual, Martín Reyes, muchas gracias.
A ustedes.